prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
8 en punto, señoras y señores, 8 en punto. Estamos en vivo. Saludos, Ramón Rosario Cortés.
Buen día, Normando.
¿Todo bien?
Normando, voy a apostar los 1,000 pesos, no vamos a apostar.
Yo soy testigo.
¿Sí o no?
Tranquilo, yo no apuesto.
No, nada.
Mira,
yo, Normando,
tú. Pero yo estoy claro en eso. Iván Antonio Rivera Reyes en su programa.
A Palo Limpio, estamos aquí, estamos vivos en martes. Este martes,
martes al revés.
Pero ¿cómo le fue? Mira, ¿le fue bien ayer?
Sí, cuando hay un buen juez, las vistas fluyen
bien.
Fue bueno. Porque un juez que lee, se lee todo, pregunta sobre. Y sabe del electoral.
¿Y quién gana ahí?
Claro,
los buenos del PNP.
Nosotros.
Mira,
oye, nosotros, los que defendemos la justicia y la democracia.
Elmer Román, lo entrevistaste, que bueno, lo encontraste. Uno, lo encontraste. Si quieres escuchar una entrevista del Mer Román, no di uno. Una segunda pregunta.
Mira, la guagua esa negra que anda el Mer Román con chofer, ¿quién la paga?
Pero puede ser la campaña, eso no está mal. Eso lo hace mucha gente.
Guagua, no sé, yo estaba aquí adentro.
La guagua fuera negra,
tinta. Mira, él dijo 20 veces que hay que recoger dinero para y donar dinero para el partido. No, pues, yo estoy de acuerdo.
Sí.
Yo lo he hecho. ¿Cuántos chavos le donó?
No sé.
Te voy a decir, esto está en contra. ¿Quieres ver?
Pero
aparecen los mismos que tú, cero.
Irán Torres.
Mira, los busca los dos. A ti, Normando, mira.
Pero Irán Torres
Montalvo. ¿Qué dice ahí?
Irán Torres Montalvo me sacó.
Elmer Román. ¿Y qué dice donativo?
No hay resultado.
Irán Torres Montalvo me sacó una lista, pero no me sacó los del.
¿Los de quién?
Los del gobernador.
¿Qué han donado el PNP? Te la traigo mañana. Es más, búscame mi nombre ahí para que tú veas.
Pues tráela.
Seguro.
¿Cuándo fue la última vez que Pedro Pierluisi donó?
No, que cuando Pedro donó de su bolsillo.
Pero, Pedro, las comisiones del PNP, 3/4 de los gastos lo gasta el comité de Pedro, lo paga. Del PNP ahí.
Mira.
Cachimiro.
No, y mira, y dijeron de lo de Duimundo. Tú sabes todo lo que camina Duimundo por el país, por el PNP. Oye, porque yo te lo digo sinceramente como outsider del PNP. Si a alguien yo respeto en el PNP y admiro, que ese gallo da la milla esta, digo, y la gente que te dice, bueno, pero tiene contratos de asesoría, pues sí, eso se dedica, pero mi hermano, no hay contrato que compense.
Mira,
porque el contrato tienes que trabajar, entonces no hay que compense todo lo que Duimundo, mi hermano, yo veo a Duimundo en la calle desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Él iba en esa, en Santo Domingo, este fin de semana estaban en Vieques.
Fueron para Vieques,
oeste, o sea. Y pues el trabajo que hacen con la Chua, no lo ha hecho solamente con Pedro Pierluisi, mira, lo hizo para Luis Fortuño.
Por eso,
y lo
que
hizo
Edwin,
para Jennifer González, Edwin, porque
Edwin toda la vida. O sea, Edwin, yo respeto fue, mucho a Edwin Mundo en
Edwin
eso.
Edwin fue
de alguna Si hubiese un Edwin Mundo en el PPD, no estarían las cosas como están.
Pues, no sé si Edwin Mundo podría salvar al PPD.
No hubiese llegado hasta el punto
puede ser.
Pero que eso yo lo respeto, o sea, la gente que da la milla extra. Después viene la gente y dice, ah, pero tiene contrato. Y yo, no, o sea, mi hermano, si alguien se ha fastidiado, malo en otra gente, en el PNP y el PPD y el PIB y Victoria Ciudadana, que se come en la calle trabajando por lo que creen y por su partido y ni las gracias le dan.
Mira, Iván, ayer hubo tiroteo en el PNP, que estaba hablando por el aire con Normando. El Partido Popular está en silencio, por lo menos en su primaria.
Bueno, pero
el Partido Nuevo Progresista sigue dando de qué hablar. Ayer hubo dos conferencias de prensa, una convocada por el comité de Jennifer González. Estuvo allí vía Vega Borges, que volví a ver a Vega Borges, no lo veía hace tiempo.
Oye, ¿verdad?
Pero ayer estuvo en la conferencia de prensa. Me han dicho que ha estado enchismado. Por la cómo se ha manejado la campaña de Jennifer, pero ayer estuvo en la conferencia, estuvo también el director de campaña Francisco Domenech, estuvo el director político Ángel Cintrón. Después que se acaba la conferencia de prensa, Edwin Mundo, como director de campaña del Partido Nacionalista de Pedro Pierluisi, el candidato, hizo una conferencia de prensa básicamente rebotando el ataque o dándole de nuevo el ataque. Básicamente Ángel Cintrón hizo dos planteamientos. Primero, que la campaña de Pedro Pierluisi tenía mucho dinero, pero no había recaudado para el partido Nuevo Progresista, lo que denotaba pues que su importancia o el enfoque de él era su campaña y no la del partido. Ahí, como tú sabes, está Ángel Cintrón, que Ángel sabe mejor que nadie que igual cuando Luis Fortuño fue presidente del partido y candidato a la reelección, recogía muchísimo más dinero la campaña del comité de Luis Fortuño que el del partido.
De hecho, época de Fortuño hay una deudita por ahí.
No, de hecho, hay unas deudas que se registran en los partidos, deudas que se llaman deudas viejas, que son $200,000. Eso fue, y yo estuve en el comité de campaña de Luis Fortuño, de la campaña de Luis Fortuño a la presidencia cuando Luis Fortuño era presidente del partido y Ángel Cintrón era su director de campaña, de hecho. Pero mira, en diciembre, los últimos años que están, que hay en el contrato electoral, en diciembre el PNP recaudó 48 mil dólares, en noviembre 51 mil dólares, en octubre 147 mil dólares, en los meses anteriores 42 mil, 18 mil, 5 mil, 45 mil, 171 mil, 205 mil dólares de abril a junio del 2021 y de enero marzo al 2021 73 mil. Esos son los desde el periodo de enero al 2021 que Pedro Pierluisi se convierte en el presidente del partido. Muchísimo dinero recaudado. Hoy tiene un balance de 49 mil dólares. De 108 mil dólares el PNP. Y la pregunta es: dentro de todo ese dinero, de hecho, que lo único que sacaron fue que se debe la deuda de renta de febrero. Claro, estamos en marzo. ¿Cómo se paga la de febrero? En marzo. O sea que, sí. Pues tú pagas en marzo, el mes de febrero.
Los 5 días. Bueno, están atrasados una semana.
Si pagas el corriente, lo pagas a marzo, pero si pagas el retroactivo, no, los primeros 5 días, dependiendo cómo sea el contrato.
Claro, de ordinario te cuadra los primeros 5 días.
O lo puedes hacer adelantado, que se deba a febrero de renta. Realmente esa es la gran aportación a la crítica. Y segundo, de todo este dinero que yo acabo de anunciar por mes, ¿cuánto Ángel Cintrón, Francisco Domenech, Aníbal Vega Borges, Jennifer González han recaudado de actividad, de cómo se dan las cuotas? Entonces, ahí viene el elemento que...
Ellos están retando y tenían intención de retar al incumbente desde el saque.
Pues está bien, pues que no tienen que aportar. Digo, pero no tienen que aportar al PNP. Y es vicepresidenta, no tienen que aportar al PNP.
El secretario ahí señaló que en el caso de Ángel y qué sé yo quién más de la campaña Jennifer desde el 2018.
Que no dan un donativo.
Eso es bastante tiempo. O sea, eso no tiene que ver tanto con las aspiraciones.
Y yo escucho a Hermes Román aquí decirle a Normando, porque hay que recaudar para el PNP y hay que donarle al PNP. ¿Cuánto la has donado tú? No ha donado nunca en su vida. No votó ni en la primaria pasada. Ni en la elección general votó por el PNP. Es la verdad. pero un donativo tú puedes estar en China y darlo. Anyway, es un poco el planteamiento. De hecho, Ángel, que realmente Ángel ha caído unos niveles que a mí me asombran. A mí, a Ramón Rosario, porque lo conozco, porque lo respeto, porque
trabajo
muchas campañas. No, pero es que tú tienes que tener cuidado con caer en la chacota, cosa que yo no me voy a permitir, y he participado en muchas campañas, desde Luis Fortuño, Pedro Pierluisi, Miguel Romero. Jamás me vas a escuchar a mí cayendo en la chacota, en el estribillo estúpido, porque para mí no se puede utilizarme para eso, punto. Yo, pues, tú eso, búscate un gatillero que diga eso, yo no voy a decir eso. Ángel Cintrón llega al extremo que ayer dice, mira, hasta el sorteo de candidatos lo tuvo que pagar Tomás Rivera Chat. Y no salió Tomás Rivera Chat 2 minutos después diciendo que era un embuste, que estaba mintiendo. El evento lo pagó como siempre lo paga la oficina del comisionado del Partido No Progresista, como el del Partido Popular, pagó el suyo. Tommy lo que hizo fue que hizo una transmisión ahí, una emisora de radio del evento, como lo hacen la asamblea, como lo hacen las convenciones, y los sanguchitos de la gente que iban allí, no eran de mezcla, no. Eran buenos.
Eran buenos, los de mezcla son buenos.
Estos eran finos, los de mezcla son mejores, pero estos eran finos, eran caros, lo que te quiero decir.
Entonces la Claudio Rivera Chat dijo, yo pagué la transmisión de radio, a lo que él me dice, dice al aire
para
lo que él siempre
campaña,
ha hecho.
Y para auspiciar su campaña, no una transmisión de aire que todo el tiempo dice Tomás Rivera Chat, y qué sé yo.
Gracias, Tomás Rivera Chat.
Como todos los candidatos hacen cuando pagan medio.
Y tú llegas a una actividad como esa y tú ves que los sandwichitos los auspicia Rivera Chat. ¿Por quién tú vas a votar después?
Buscando votos. Pero entonces llega, lo que te quiero decir es que llega a la... al extremo, que entonces cogen argumentos que rápido le van a rebotar. Ese fue uno, la parte económica, ¿verdad? El otro argumento es el del voto adelantado, y aquí sí que yo digo, y de hecho
ese es peligroso,
mi planteamiento es hasta a Miguel Romero, porque Ángel y yo los dos ayudamos a Miguel Romero
y están buscando voto adelantado los de Miguel, ¿verdad?
Y Miguel activado buscando. De hecho, ¿cómo gana Miguel Romero y Juan Oscar?
Con el voto adelantado.
¿Ah?
Por el trabajo bien
hecho. El día de la elección, con los votos en urna, se perdió. Hicieron un muy buen trabajo en voto adelantado, y tanto Miguel Romero y el director de campaña, Ángel Cintrón, dependió del voto adelantado que la estructura de Edwin Mundo logró para el PNP en esa elección. Punto. Eso fue así. Entonces, ayer Ángel Cintrón le tiró sombras al proceso de voto adelantado. Que si cuida con el voto adelantado, porque están yendo a buscar a la gente de Pierluisi. Ajá, porque la campaña de Pierluisi tiene gente que no, van a buscar los votos de Jennifer. Porque como funciona lo del voto adelantado.
Yo entendí que ahí fue que yo me perdí. Yo dije, ¿pero qué quiere Ángel? ¿Que le busquen los de
él? Estaba pidiendo las listas de los votos adelantados de la campaña de Pedro. A ver si,
si él lo picaba adelante.
Esto es serio. Entonces, al punto que va, para que la gente entienda cómo opera esto el voto adelantado. El voto adelantado es algo que regula la comisión, donde si tú llevas una forma y aplicas en una de las excepciones, puede ser cuidador, porque tienes un niño o un adulto mayor bajo tu custodia, o porque eres 60 años o más, que es el renglón que más... el voto adelantado genera, tú llenas la forma de la Comisión Estatal de Elecciones, en este caso de la oficina, de la comisionada del PNP, y te envían la papeleta, te registran y te envían la papeleta por correo. Y la comisión no hace nada más que eso. Regula el proceso y los contabiliza y los tramita. Pero el ejercicio de buscar el voto lo hacen los candidatos. Tomás Rivera Chat ayer dijo que tiene a su gente buscando votos adelantados. Miguel Romero, todos los alcaldes están buscando sus votos adelantados. Tengan primaria o no tengan primaria, porque eso es parte de la estructura. Pedro Pierluisi, ciertamente, que lo hizo muy bien con Wanda Vázquez, lo hizo muy bien en la elección general, razón por la cual ganamos un montón de cosas. Está en su ejercicio de hacer el voto adelantado. Y Ángel un poco dice, no, porque esto se presta tirando dudas. Y piensa, el que hace el voto adelantado, Iván, ¿quién es el que? El que no quiere ir a la urna. Yo prefiero votar de mi casa. Entonces, ya de por sí ese elector que es apático a ir a la urna, le estoy diciendo, y ten cuidado que eso es un traqueteo. Fíjate, sí, ¿qué va a pasar con el PNP? No solamente en la primaria.
Está dando un tiro en pie para la elección general, no va a votar.
Eso es un voto para quien sea para la elección general, porque está sembrando dudas. By the way, lo que hace Natalia y el Partido Popular, como Natalia y el Partido Popular, lo que hace el Partido Republicano a nivel nacional, es Donald Trump, como es un voto que no dominan, lo ensucian. Pero estás ensuciando un voto que domina el PNP, punto. Entonces dice, mira, no, que van y recogen el voto. Y como esa persona puede hablar con la persona, chequea si es de Jennifer o de Pedro, y cuando le dan el papelito, lo envía para la comisión dependiendo si es de Pedro o Jennifer. Para empezar, que la estructura de voto adelantado parte de la premisa de que el candidato es el que busca el voto. O sea, literalmente yo que estoy buscando a la gente de Pedro. Y dice, y después, si le envían eso, no puede votar a la elección. Eso es un disparate, práctico y jurídico. Porque si la comisión no, si a la comisión no le llega ese formulario que llenó, esa persona no queda excluida del registro electoral. Para que quede excluida del registro electoral, para que no esté, cuando digo excluida en el registro electoral, para que no esté en la lista de los que pueden votar el día de elección presencial, tiene que haberse tramitado el envío de esa papeleta de voto adelantado. Si lo que dice Ángel, que llega a la charlatanería de decir que ha escuchado anecdóticamente esta situación. ¿Qué es anecdótico? ¿Tú sabes la definición de anecdótico?
Un chisme.
Anecdótico es una anécdota. O sea, he escuchado anecdóticamente. Con eso es que Ángel Cintrón ayer le suma un tiro al mecanismo más efectivo del PNP para sacar su gente a votar. He escuchado, estoy citando, anecdóticamente. O sea, alguien le dijo por ahí,
un chisme.
Que entonces cogen ese voto de Jennifer y no lo envían para allá y después no van a poder votar en el colegio. Eso es embuste. Es embuste primero porque por diseño el que vota el voto es una persona que está afiliado a la campaña de Pelosi o a la de Jennifer. Segundo, que si él no lo remite como él dice, esa persona puede votar el día de la elección porque no va a estar excluido con el envío de la papeleta. Entonces llega el punto que dice, pero ¿dónde vamos a llegar con todo esto? O sea, ¿dónde va a llegar el tiroteo? Sin sabrá. Nada más está decir que Duimundo hizo una conferencia de prensa después y le dijo de ratimunda para abajo. Y pues, mano, te lo dejo, ¿no? Es que, y yo no tengo problema con que se ataque. Mira, que si no se ha visto la obra, que si en vez de 10.000 obras deben haber 100.000, que si Jennifer cogió otro chavo del mundo. Pero cuando tú llegas a atacar nuevamente la estructura del PNP, que es lo que yo creo que le ha afectado políticamente a Jennifer González, y es la razón por la cual en la primaria está abajo, precisamente por el enfoque de su campaña, nuevamente lo ves con la conferencia de prensa que hacen ayer.
Mira, varias cosas sobre eso. Número uno, porque aquí vino también el asunto de las finanzas y tocaste el tema ahí también. Yo escuché a Ángel esta mañana aquí y de la manera en que lo planteaba, lo que es la norma, ¿no? Los candidatos recogen para ellos mismos, no recogen para el partido. Como tal, pues básicamente lo que le faltó decir fue, mira, dónale, ¿cómo fue la sugerencia? Que le done 500.000 de la campaña de él al partido.
Tampoco se puede, porque el donante se lo dio a la campaña de Pierluisi. Yo no puedo, eso es una ilegalidad.
Está bien, pero aparte de que es una ilegalidad en lo práctico, en lo Tú me estás queriendo decir a mí que yo te supero a ti 5-1, entonces tú quieres que yo merme mi superioridad económica en la campaña sacando chavos para otra cosa,
dárselo a alguien. Y de paso que le dé 2 millones a la campaña Jennifer para que los pare.
Por eso, ¿sabes? Eso fue lo que me vino a mi mente. A mi mente dijo, ya mismo dice, mire que me dé algo para nosotros también, contra que estamos atrás. Segundo, sobre el tema del voto adelantado, aparte de lo que tú señalas, después te estás dando un tiro en el pie porque la estructura del voto adelantado del PNP es más sólida. De hecho, eso definió la elección anterior. No porque haya fraude, señores, como cantó Natal, que después que perdió empezó a cantar foul, de que con el voto adelantado hubo fraude. Bueno, con Natal se inventaron cosas de que gente se metía en la bóveda, que ella... Yo me acuerdo, amigo abogado, Guillermo San Antonio Hacha, que decía que por la bóveda, o sea, que la bóveda esto es una jaula de sarcófago.
Sí, literalmente es una verja de estas de
obviamente,
acero galvanizado.
Donde une el... Donde une el Cyclone Fen ese con con el tubo, pues hay una abertura, mira, como así de ordinario, no cabe en un celular, yo creo de lado, así, más o menos. Y yo recuerdo que Guillermo decía, no, porque por ahí se puede meter una persona, y yo, Guillermo, ni tú y yo cabemos por ahí.
Ni otra persona.
No, cabe. Si tú pones un celular de manera horizontal en vez de vertical, no cabe en ese, pero bueno.
Tal vez Eliezer Molina.
Fíjate, Eliezer, pero si Eliezer se metiera para sacar los votos para tal, no para Miguel Romero. Para hablar, así que bueno, después hubo una vista que el juez Antonio Cuadra le dio toda la oportunidad del mundo a la gente de Natal, a pesar de los problemas presentando pruebas que tuvieron, para que presentaran evidencia del fraude. Mira, ni una sola papeleta se pudo identificar.
¿Quién canta a favor con los votos?
Es que está perdiendo, güey, que pierde.
¿Quién es el que siempre en una campaña electoral dice, pero me están robando los votos?
En el caso del PPD, lo que se rumora, y esto no se le puede achacar a, bueno, se le puede achacar a Charlie Delgado, porque él es el presidente, el que dirige el equipo. Lo que se rumora, no me consta, yo no estaba en esas conversaciones, pero es que ha sido demasiada gente que me lo ha dicho, que Nicolás Gautier, que era comisionado electoral inicialmente, antes de que llegara Toñito Cruz, cuando se le habló del voto adelantado, el voto por correo, en medio de una pandemia, o sea, la utilidad que tenía eso en medio de una pandemia, que él dijo que él no creía en eso. No, yo no creo en eso. Eso es una cuestión ahí.
No gastemos recursos en eso.
Entonces, pues, después tú sumas y restas y ahí hay unas diferencias.
Charlie, si tú quitas todos los resultados del voto adelantado,
como quiera perdía,
de la elección del
2020, como quiera perdía, pero
como
no
quiera era, ganaba Pierluisi la cosa, porque es una falacia que se ganó por el voto adelantado. Sí, tú quitas todo el voto adelantado, los votos del Partido Popular, del PNP.
Pero creó una diferencia.
Pero ¿sabes a quién le creó?
Ahora Juan Oscar. Juan Oscar ganó con el voto adelantado.
Ajá. ¿A quién le creó diferencia eso? A Juan Oscar y Miguel Romero.
Miguel Romero, que yo creo que ganaba como quiera con el voto, sin el voto adelantado, pero la ventaja fue más holgada.
Más marcada cuando terminó.
Con el voto adelantado.
A bueno, ese, mira, y en esa campaña la dirigió Ángel Cintrón, el que está ensuciando ahora el voto, del cual dependió Miguel Romero.
Yo creo que lo que denota la expresión, Ramón, es una desesperación porque no tengo la maquinaria electoral engrasada y aceita para gestionar ese voto.
Y esto de cara a una primaria, Iván, ¿tú crees que eso le hace
un favor
eso
es fatal porque
a su candidato?
Tú sabes lo que pasa, que el core de electores, no son todos, pero hay un core duro de electores del PNP, Ramón, que es el que primero va a ir a votar a la primaria, que conoce todo esto, Ramón. Sabe cómo funciona todo esto, aunque sea por referencia y por conversaciones con otros, y cuando hay expresiones como esa, dicen, algo pasa ahí que están cantando faul, ¿me entiendes? A mí me preocupa una expresión que hizo Ángel aquí de una persona que le señaló a alguien, y él lo comenta aquí como un hecho prácticamente, de que cuando le solicitaron el voto adelantado, la persona le preguntó, ¿y cuándo es que voto? Y dijeron, yo usted voto. Ojo, ¿sabes? Si esa expresión ocurrió así, y eso es un fraude electoral o una intención de fraude, ya tienes que buscar quién fue ese elector, cogerle una declaración jurada, Iván, y a la persona que le consta.
Pero es que Ángel es más inteligente eso. ¿Cómo que ya usted votó si no hay papeleta?
Está bien.
Piénsalo, pero, Iván, por un segundo.
Ahí, Ramón, pero
¿Cómo ya usted votó si no hay papeletas todavía? Oye, no están impresas. Este domingo se tiraron los números.
Estipulado. Pero ese planteamiento lo que tiende a llevar a que uno infiera, ¿no?, es de que esa persona le cogió la firma y que va a votar por él allá y va a mandar las papeletas por otro lado. Eso es lo que cualquier eso es fraude. Yo creo que Ángel, a menos que esa persona sea prima del de Toñito Cruz, que le falsificaron la firma en un voto adelantado en Luquillo, y otro que vivía en la residencia, que tú sabes que Toñito Cruz ha hecho esa anécdota dos veces o tres públicamente, de alguien de Luquillo y otro de Fajardo o algo así, de Área Este, eran los dos de Área Este.
Eso es una anécdota también.
No sé, Toñito Cruz ha dicho eso, que hay personas que falsificaron la firma. Y yo, pero Toñito, trae la bendita declaración jurada, llévala allí al Departamento de Justicia y que metan mano, porque eso es fraude y es un delito electoral. A menos que esta persona sea prima de esos de Toñito, que no han aparecido todavía, esa acusación y ese señalamiento, Ángel tiene que evidenciarlo con la declaración jurada de esa persona, de ese elector.
Que Ángel Cintrón como portavoz
porque de Jennifer, si no está mintiendo, ¿me entiendes?
Ángel Cintrón como portavoz de Jennifer se convierte o se hace eco portavoz de la campaña
de Victoria Ciudadana.
De Victoria Ciudadana y del Partido Popular, de Toñito y de Natal. De hecho, que la alcaldía de San Juan la terminó ganando Miguel Romero en un tribunal precisamente por una impugnación de voto adelantado. Entonces llega un punto que termina él haciéndose eco de la campaña de la oposición del PNP de cara a una primaria, y yo me pregunto cómo eso ayuda a su candidata. O sea, ¿cómo? Primero, le ayuda dos cosas. Miguel está en dos campañas ahora. Bueno, es la de Miguel Romero.
Buscando una justificación.
Y está en la Jennifer González. ¿Cómo? Y Miguel, ¿cómo eso le ayuda a sus dos candidatos? Primero, a Miguel le echaba su voto. Porque creas dudas.
Dudas.
Fango, sin razón.
Ahora, potenciales electores de Miguel Romero pueden decir, nah, yo no voy a.
Y por el otro lado, ¿cómo ayuda a Jennifer de cara a una primaria cuando su peor indicativo, esto lo he visto yo en todos los números, es que el PNP de base la ve como que traicionó a la institución y a su compañero de papeleta Pedro Pierluisi? Ese es el negativo más grande que tiene Jennifer en cualquier número que yo he visto hoy. Efecto no solamente por sus acciones, porque la campaña de Pedro Pierluisi ha enfocado en eso. Entonces, hacer esto, ¿cómo le ayuda a Jennifer González del problema que de, bueno, vamos a cogerle al Nuevo Día como cierto, que de 39 puntos estar adelante está 6? O sea, ¿cómo esto ayuda en esa caída a evitar? Y ya estoy tratando de pensarlo estratégicamente, pues porque tú en la campaña haces algo, alguna vez echabas hasta el partido, pero hace algo por tu candidato. Vamos a poner que yo quiero, pues a Ángel no le importa el partido, le importa el candidato. Pues aunque no chavemos el voto de elección general, está cortando el voto de Pedro. Pero ¿cómo eso le ayuda a él a echar o detener, o echar para adelante o detener la caída de Jennifer González? Y son cosas que yo digo, estos son ganas de chaval, de que si yo no gano me llevo a todo el mundo enredado.
El ahogado,
que se chave el partido.
El ahogado se lleva enredado a pues, quien sea.
Eso es lo que está haciendo Ángel Sintrón después de muchísimos años. Porque Francisco Domecq ha tenido más... o más participación en los últimos años del Partido Demócrata, en las campañas de Jennifer.
Es, pero, más, es medio popular.
Pero no ha sido...
Es como medio popular.
Pero no... Pero estaban esas copresidencias de Kennedy.
Por eso era medio popular.
Y Prats. Por eso, pero no ha sido defendía una figura institucional del partido. Ángel Sintrón sí. Sí. Ángel Sintrón sí. Y de hecho, tú mirabas a Vega Borges en esa conferencia de prensa. Yo no sé si tú la viste, Iván. Calladito atrás, echando el pico para el lado. Ni Vega Borges hizo eco. Que, by the way, es el director de lo electoral de la campaña. Ni Vega Borges es el que hace el reclamo. En poco, yo creo que por
vergüenza ajena.
Algo, vergüenza ajena.
Yo creo, yo respeto mucho a Ángel, es un tipo inteligentísimo y muy coordinado y muy adecuado, pero...
No, pues, lo adecuado te lo discrepo.
No, estoy diciendo que ha sido su trayectoria y yo
se bueno, respeto. Ah, bueno, sí, su trayectoria era esa.
Yo creo que él tiene que tener cuidado de no salir... maltrecho, que su imagen salga maltrecha de este proceso. O sea, yo creo que al final del camino en estos procesos, indistintamente de lo que tú defiendas y cómo, tú tienes que procurar que tu imagen se mantenga intacta. Chico,
porque... y mantengas el respeto. Mírate todo el caso de Edmundo. ¿Tú sabes que Edmundo fue el director de campaña de Carlos Pesquera? Se cogió una pela, 3-1, 70% y pico a 20% y pico en el 2004, la primera del 2004. Uh-huh. Y Edmundo no perdió su estabilidad y respeto de la institución. Y estaba con Pesquera y se cogió una pela. Después estuvo en la de Fortuño y Rosselló. Uh-huh. Ganó. Después perdió la elección general de Fortuño en el 2012. ¿Alguien le perdió el respeto a Edmundo en ese proceso? Nunca. Porque tú ves a Edmundo que mantiene, ¿verdad? Lo básico. Una cosa es que tú reconozcas, mira, Ángel tiene que hacer un trabajo a favor de Jennifer. Y tiene que atacar a Pedro Pierluisi. Yo estoy claro de eso. Eso es una campaña y va a ser así aquí en China. Lo que no puedo coincidir es que, primero, hagas una cosa que es una estupidez política porque no ayuda a tu candidato y encima de eso jorobes a la institución de la cual tú eres parte.
De hecho, yo creo que cuando tú retas a un incumbente de tu propio partido, esa lo último que tú expresaste de que tiene que atacar a Pedro Pierluisi, ni tampoco, porque eso es lo que hicieron iniciando al SAC, le dieron un tiro en el pie, porque cuando atacas al incumbente atacas todo un equipo de trabajo
por
institucional
eso,
detrás del incumbente.
Porque el ataque y el contraste tiene que ser productivo.
Tiene que ser ideas. Cuando tú retas a un incumbente, tú tienes que venir con ideas. Tú tienes que haber estudiado y analizado el país, las condiciones actuales del país, cuál es la realidad fáctica del país, legal y jurídica, en medio de un proceso de quiebra del fisco y de los males que estamos viviendo, y se supone que hubieses tenido el paquete de ideas bragao, estudiar y justificar con los números, con la estadística, con la data, como tú le quieras llamar, para cuando te atacaran la idea, tú poder defenderla, ¿me entiendes? Esa es la manera de hacer campaña con tu incumbente. Si no lo haces así, estás apretado.
Me escribe un buen popular que no voy a decir el nombre, evidentemente, no creo que esté autorizado a decir esto, que by the way, es aspirante ahora para correr en la elección general por el Partido Popular, que gracias a Ángel tienen un buen pietaje para atacar de cara a la elección.
El voto adelantado
del PNP. Claro, gracias, Ángel. Un popular agradecido
pero,
contigo. Vamos a ver si los
ahora,
PNP están agradecidos.
Jesús Manuel más que Pierluisi, porque ustedes tienen la renta atrasada, no tienen sede. Jesús Manuel pintó la parte del frente del Partido Popular, por lo menos ayer mismo con sus propias manos, con jolo y brocha ahí, para que tú veas que Jesús Manuel ha hecho más por el PPD de lo que ha hecho Pierluisi por el PNP. pintó la sede. Por la parte de atrás está despintado, pero vamos a hablar con la gente de... porque está pintado la de la avenida.
Está bien,
pero la parte, sí, pero la parte de atrás vamos a hablar con los del Jamberguito, a ver si nos prestan pintura ahí.
Mira, pintamos rojo como el Jamberguito, ¿de qué color?
No, el que sea, no, pero que nos la presten.
Mira, vamos a la pausa y no se despeguen, que vamos a hablar de Ponce.
Vamos a hablar de Ponce nuevo. Y del acuerdo que Toñito, ahora el de Ponce dice que lo amenazó y Toñito puso una foto ahí.
Se veía lo más afable.
No, yo miraba, la mirada de Toñito era, ¿te acuerdas la película que hay El Padrino? Cuando Marlon Brando decía, ay, va a haber algo al final del día.
Le tenía el meñique doblado.
Tus sesos o tu firma, pero mira, algo va a haber ahí.
El dedo meñique se lo tenía doblado. Sí. Mira, vamos a la pausa y regresamos en breve, no se despegue.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, martes 12 de marzo del 2024. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño, como todas las mañanas, al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Mira, Iván, vamos, antes de hablar de Ponce, quiero hacer una breve nota sobre este trágico suceso el otro día en Condado, en el área de Ventana al Mar, donde un turista que no conoce el área, es que si tú no conoces esa área, no te zumbe al agua, mi hermano, es complicado.
Pero eso allí donde está la concha.
Eso sí, eso es horrible. Por eso es que hay unas corrientes submarinas.
Y siempre con turistas, que son los, que,
sí,
los más propensos a no...
Entonces, no conocen el área. Digo, yo el agua la respeto. Yo, si el agua me empieza a pasar de la cintura hacia arriba, viro hacia atrás. Porque si Dios me hubiese querido en el mar, yo hubiese nacido pez. Pero bueno, el asunto es que este turista, y los que saben de eso, y me dicen que es que cuando la corriente te arrastra, no puedes tratar de llevarle la contraria, tienes que dejarte llevar hacia qué sé yo qué lado. Bueno, eso me lo ha explicado gente que se pasa por ahí con regularidad. Y este militar, ¿no?, miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico, que se encontraba en el área, pues me imagino que disfrutando con su familia y demás, pues en su desprendimiento decide tirarse al agua, lanzarse al agua, a tratar de ayudar a ese turista, y pues lamentablemente sigue su cuerpo desaparecido. Al día de hoy, pues, hermano, un héroe. Una persona que ve la necesidad de otra persona y se lanza.
Y arriesgó su propia vida sin conocerlo.
Así que para que tú veas que hay gente que tiene ese desprendimiento en la vida. Mira, hablando de desprendimiento, el Partido Popular, que tuvo el desprendimiento con Irizarry Pavón de darle la oportunidad de llegar a un acuerdo ahí que de alguna manera le ayudara a atender su presunción de inocencia y su proceso judicial hasta la vista preliminar. Y así pues, en esa buena fe de parte del partido de ayudarlo, se llegó a este acuerdo para que, dependiendo del resultado de la vista preliminar, si salía con causa,
se compró paz temporal.
Entonces él se lo firmó, la presunción era de que si sales bien del proceso de vista preliminar y se determina que no hay causa para juicio, pues corre.
Y esto es después de una determinación de causa en regla 6, probable para arrestar.
Y la otra condición era, previendo, me imagino, de que estos procesos de vista preliminar, y cuando son figuras públicas más aún, se han convertido en mini juicios. A veces te pueden durar un mes una vista preliminar de esa, tío, entre dos días uno, dos días de nuevo. Que de hecho, yo creo que se va a extender más, porque hay una controversia. Esto está citado para el jueves, y se va a extender más porque hay unas controversias ahí que con toda probabilidad tendrán que dilucidarse ante el juez, y el juez tendrá que resolverla.
Jueves y viernes tiene separado.
Yo creo que hay
puede ser que siga la semana que viene.
No, puede que ni que comience, porque okay, hay unos planteamientos sobre quién citó a quién de los testigos, si lo citó defensa primero y después fiscalía, y cómo es que se ha hecho ese trámite. Eso es lo primero que me imagino se le va a plantear al juez, que tiene la vista preliminar, y conociendo Tonito, que es un buen abogado, ¿no?, y un gallo castado en esto, le dirá al juez pues la determinación de mera por escrito, porque yo tengo derecho a recurrir, ¿no? Y bueno, ahí se extenderá. BetOnline, se pasa el 28, que se estableció el 28 como fecha si no se veía la vista preliminar. Irizarry Pavón inicialmente dice, bueno, pero es que yo lo que pedí fue dos semanas más, porque se hago justicia y la presunción de inocencia y qué sé yo qué, y ahora ustedes me quieren descalificar. Se presenta el recurso de descalificación, y una vez presentado el recurso de descalificación, la defensa de Irizarry Pavón está diciendo, no, cuidado, ese contrato es nulo, ese acuerdo, ¿de dónde surge la autoridad para el secretario firmar eso? Y esa es la controversia que está trabajando en este momento. Irizarry Pavón ha dicho que de alguna manera, o la defensa, ¿no?, en algún escrito, que hubo algún tipo de coacción hacia él para firmarlo. Toñito puso anoche una foto en sus redes sociales donde se veían más o menos todos contentos. Y él dice, pero ¿cuál coacción? Mira qué felices estábamos aquí. Pero obviamente, yo vi, pero yo la foto, vi a Toñito, Toñito, te lo escribí anoche en Twitter. La foto, Toñito se ve mirando a Irizarry Pavón por encima del hombro. Con mira, cierta seriedad, y me acordó aquella escena del Padrino donde Tontito le decía a un tipo en algo similar de firme este contrato por un traspaso de algunas propiedades. Le decía, al final de la tarde va a haber algo en ese papel. O tú firmas o tú cesas, pero tú escoges. Así que no sé, eso ese, yo lo dije aquí con Pichi, el lunes pasado tú no estuviste, estuvo Pichi. Y yo decía, bueno, lo que pasa es que ya esto va a trascender la ley electoral, porque a la que tú hablas de un contrato y de incumplimiento de un contrato, ¿qué es lo que opera ahí? El Código Civil con la interpretación de los contratos.
Y un poco, Iván, hay diferentes diferentes asuntos litigiosos y diferentes asuntos jurídicos. Primero está el caso que se ve en la sala de Ponce, que es el caso criminal, ¿verdad? Este asunto que intenta declarar culpable a Luis Pavón Irizarry por unos delitos vinculados a un préstamo cogido para la campaña y que después los empleados tienen que pagar, ahí está la ley de ética, otras cosas más, código penal, otras cosas más. Ese es el asunto penal del cual él se presume inocente, salió causa en regla 6, le falta la vista preliminar, que es la que se celebra más tarde esta semana, y después de eso abre un juicio, si supera la etapa de vista preliminar. Ese es el asunto criminal. En el asunto civil es el intento del Partido Popular de descalificar a quien había calificado anteriormente. Ellos lo habían certificado porque se había firmado este acuerdo, y ahora, como no se cumplió la condición del acuerdo, intentan impugnarlo. Y aquí hay varias controversias jurídicas. Primero, la más evidente, yo creo que es la que tiene el Partido Popular fildeando para atrás, con posibilidad de perder la descertificación, y por una razón que yo no me explico, salvo que es que no lo quieran descalificar en efecto.
Ay, tú le diste.
Primero, si el acuerdo que se firmó es válido, y válido ¿por qué? Porque para que vincule al Partido Popular, que es el que lo va a descalificar, y al candidato, el candidato lo firmó, eso está, el Pavo Grisario lo firmó, ahí está la foto.
Eso fue,
eso la fue. Parte esa de coacción yo no me la creo, eso es un, mira, a menos que me bueno, diga ahora que Toñito le viró un meñique hasta que firmara.
Bueno, le dijo, firma esto, no te cualifico.
O le dijo,
eso puede ser coacción.
Está bien, pero eso no es una coacción.
Hay algo
porque
que
es
se
que
llama,
no te voy a cualificar.
Hay algo que se llama error obstativo.
No, no, Iván, es como cuando yo te digo a ti, cumple con tu acuerdo, te demando. Eso no es una amenaza que yo te coacciono para firmar, es que la verdad, si tú no cumples con tu acuerdo te voy a demandar. Eso está, esa coacción, y mira, y menos un médico, alcalde, bastante bravucón, que cuando mandaron a Carlos Vizcarrón no lo mandó con una pata para San Juan.
Toñito dice,
o sea, este no es el que se deja intimidar.
Toñito dice que el doctor le dijo, ya lo verifico con mis abogados, y mi abogado dijo que sí, que lo firmara. Claro, sus abogados me imagino que lo vieron y dijeron, tú no te vincula un divino, fírmalo.
Pero una cosa es lo de las partes. Lo de coacción, de que lo firmé coaccionado, mira, Mayay. Usted firmó ese acuerdo a sabiendas que no pasaba el crisol del Partido Popular en la calificación y compró tiempo, a lo mejor pensando que va a hacer esto después, pero lo de coacción yo no me la compro. Ahora, si la otra parte que firma, que es el Partido Popular, está autorizado, primero, la Junta de Gobierno ya es un hecho que no aprobó este acuerdo, y la Junta de Gobierno es un hecho que no aprobó la desertificación del candidato, o sea que fueron al tribunal a radicar un pleito porque el presidente y el secretario lo autorizaron.
Y el reglamento del PPD no tiene un proceso de desertificación, una vez te desertifica.
Que en el del PNP lo tiene y habla como si el directorio lo tiene que ver, si lo autoriza.
El directorio autoriza. En el del PNP es que el directorio autoriza.
Autoriza, por eso. Uh-huh. Pero te dice quién. En el Partido Popular no dice quién. Ellos asumen que puede ser el presidente. Y ahí yo digo, Cuare, que ese es el argumento que muy probablemente le tumba el caso al Partido Popular. Entonces yo digo, ¿pero cómo tú resuelves ese argumento? Ah, el otro es, si por tú incumplir un acuerdo con el Partido Popular, tú puedes descalificar un contrato. Bueno, la ley permite a tú descalificar un aspirante calificado cuando incumple con un reglamento del partido. En este caso, el reglamento del Partido Popular dice que una de las razones para disciplinar un aspirante es que incumpla con un acuerdo del partido, igual el reglamento, qué sé yo. O sea, que esa parte la veo hasta bien para el Partido Popular. La que me choca es la de por qué no ir a la Junta de Gobierno. O sea, Jesús Manuel suspendió sumariamente a Tatito Hernández
y tuvo que echar patada.
Y lo único sumario fue el término de la suspensión. O sea, lo único rápido, pero no fue la suspensión, fue el término de suspensión, porque tuvo que echar para atrás, sentarse con él y decirle, mira, porque no lo había llevado a la Junta de Gobierno y porque todo el mundo sabía que en la Junta de Gobierno le iban a pasar el rol, eso de estar sancionando el presidente de la Cámara.
Y que Tatito hizo una apelación y fue a la Junta. Y por eso, escribió la carta y dijo, quiero convocar la Junta. Recogió la firma.
Como tú suspendes al presidente de la Cámara, mi hermano. Tú sabes. Y esa sacar al lado. Lo pasó con Ronnie Jarabo, que lo suspendieron el año pasado, en noviembre. Y todavía tan siquiera lo ha llevado a la Junta. Es una decisión de él como presidente. Y ahora con Pavón Grisari hace lo mismo. Y tú te preguntas por qué. Bueno, la explicación lógica. No tiene control de su Junta. Y su Junta en estas cosas le va a pasar el rolo. Porque, ¿qué más te da a ti haber hecho un referéndum? Autorízame a firmar este acuerdo o autorízame a radicar esta demanda. Un email, eso va a ser PNP todo el tiempo. De hecho, con el caso de Sammy Pagan que estuvimos ayer estudiando unos cantazos, así fue que se hizo. Sí, sí, eso, de un día para otro están todos los votos ya.
No, y la Junta hizo un... Digo, el
referéndum. Hizo un referéndum. Pues eso te quiero decir.
Se equivocaron, pero...
Pues la razón, eso es tu opinión. Pero a lo que voy es... Pedro Pérez hizo un referéndum sabiendo que va a tener los votos en 24 horas. ¿Por qué Jesús Manuel no hace esto en su propia Junta de Gobierno, de la cual preside y salió electo? Entonces, ahí es que tú dices, oye, Cuare, que yo creo que este argumento, tal vez ese es el argumento que le termina dando a Pavón Grisari la victoria, tú me puedes decir, bueno, también el PPD lo hizo así porque así ni lo descalifican. O sea, no puede ser la razón para no descalificarlo. Uh-huh. Pero la presidencia de Jesús Manuel va a quedar maltrecha luego de este incidente si esta persona se prueba en el tribunal que lo hicieron mal. O sea, y Jesús Manuel es abogado. No sé, dime tú cómo tú lo ves.
Yo creo que, vuelvo y te repito, no veo claro en el reglamento del PPD que ese proceso se pudiera dar de parte de o iniciativa del secretario al margen de la Junta de Gobierno. Creo que era algo que se debió haber llevado a la Junta en algún momento. De hecho, yo escuché a Ángel Mato aquí en Notiuno, en una entrevista con Normando, avalando de alguna manera la idea de llevarlo a la Junta. Y creo, si mal no recuerdo, y Ángel, si te estoy citando mal o interpreté mal lo que dijiste, me disculpas, pero a mi mejor recuerdo, Ángel Matos, además del planteamiento de que esto de Irizarry Pavón se llevara a la Junta, hacía el planteamiento de que tenía que, digo, de que él entendía que la Junta debía darle las 2 semanas esas, ¿no? ¿Sabes? Y era, yo creo que la manera correcta de hacerlo, ante el vacío que establece el reglamento en cuanto a ese procedimiento a nivel interno del PPD. Y que la única manera de... Es que, de hecho, para el propio contrato, el propio acuerdo. O sea, yo no veo, de verdad, en el reglamento del PPD, la autoridad del secretario para llegar a un acuerdo de este tipo, de una cualificación condicionada, ¿entiendes? Según el reglamento, tú cualificas o no cualificas. Y una vez, si no cualifica, pues la persona tiene derecho a apelar ante la Junta.
Yo te puedo cualificar a ti pensando que se va al AOE, que yo creo que fue lo que hizo, y no se dio AOE, pues no estás cualificado, y yo creo que en parte lo de acuerdo. Fíjate que esa hasta no la veo, hasta mira, estoy con el Partido Popular institucional en ese planteamiento. El que a mí me remata, Iván, es el de no llevarlo a la Junta de Gobierno, a pesar de que el reglamento no dice que es el presidente que toma esa determinación. Punto. O sea, una persona, imagínate que Jesús Manuel le dé mañana con descalificar a Juan Zaragoza, que es su candidato en oposición. ¿Qué se supone eso? Que solamente él puede tomar esa determinación y radicar el pleito. Beneficiándose él da más. Uh-huh. Por eso es que eso va a la Junta de Gobierno, o debería ir a la Junta de Gobierno. Entonces,
ahora, yo por otro lado, y esto yo lo he especulado, por si acaso, esto es una especulación mía, Iván Rivera, y estoy especulando y no tengo evidencia de esto. Es que a mí me gusta unir los puntos.
¿Es como en el Centrón, anecdóticamente?
No es anecdóticamente, es que yo uno los puntos. Yo cojo todos los puntos. Sí, yo cojo los puntos, los uno.
En el Centrón es irracional. Porque te alejaste rápido de esa anécdota.
Pues es que Ángel mencionó la anécdota y después se empezó a tratar de dar una explicación de la sanidad de los procesos y demás, que parecía que estaba así con la pasta de dientes del tubo, después que sacó la pasta tratando de meterla con un alfiler, porque es como único, ¿cómo tú metes la pasta de vuelta? Pues tratar con un alfiler, usar un alfiler de espátula, a ver, y tampoco, porque es que es medio fuerte, porque tiene más pasta subiendo, o sea, eso fue lo que vi en el cinturón. Pero yo uno los puntos, y cuando yo uno los puntos, en el, mira, ahí están los de Victoria Ciudadana con el reglamento que dicen que no es reglamento, lo endosan. Ay, padre. En televisión, mira, ya el que les notificó el reglamento le dijo hasta la fecha en que se lo notificó, está ahí, bendito Lilian, la tengo dejada del corazón.
No, pero me dice que está caliente en Victoria Ciudadana.
Pues claro, porque aparentemente de su oficina.
Tiene par de gente reclamándola a ella, que ella es la que se tiene que asegurar cumplir con lo de los...
Porque hay gente que dice que le hicieron la advertencia y que desde su oficina, ella y unos asesores de ella dijeron, no, eso no hay que recoger nada. Mira, pues cierro el paréntesis y ve que este país es un circo. El asunto es que yo uno los puntos. Y cuando yo uno los puntos, Ramón, ¿tú sabes lo que pasa? Que yo creo que no había mucha intención de sacar a Irizarry Pavón, ¿sabes? No había mucha intención de sacarlo.
Pero
de
fíjate, candidato. Iván, que hasta te la puedo comprar precisamente. Lo hice.
Mira,
Pero, ¿tú crees que él hubiera tenido los votos en la Junta de Gobierno?
¿Cómo?
¿Tú crees que él hubiera tenido los votos en la Junta de Gobierno para sacar a Pavón Elizarri?
Lo hubiesen tenido. Por eso no
pues
lo llevaron.
Eso hace sentido. Eso
por eso no lo llevaron.
Y lo curaban. Yo
estoy seguro que la Junta de Gobierno, en su mayoría, esas juntas son 60 y pico ahora. Pues y hay unos silvestres que no tienen dedos amarrados con Ponce. Ahora, cuidado con los dedos amarrados en Ponce. Y yo creo, porque Ponce da contratitos y da cositas y da prebendas y da guisitos. Y yo creo que aquí esto era como, mira, el viejo mío siempre fue hípico. Yo me crié siendo hípico desde los 5 o 6 años. El padre mío me daba un programa de los caballos de carrera y me decía, juega una papeleta. Y yo veía las carreras de caballo todas las tardes con el padre mío allí. Y el padre mío, cuando perdía su caballo, que llegaba segundo ahí, casi en photo finish, decía, el jockey ese lo aguantó. Y el jockey hizo trampa. Y eso él decía a los duendes, esos duendes hacen trampa con los caballos. Y decía, pero papi, si estaba el jinete ahí fajado, dándole con el látigo y empujando el caballo. Y él me decía, no, esa es la parte, esa es la mano derecha, que es la que se ve para el público. Con esa está dándole con el fuete. Con la otra izquierda lo está agajando hasta abajo para que no avance. Y yo, bueno, está bien, eso te diría. Y yo creo que aquí hay algo de eso. Con la mano derecha que da para el público, a fuetazo limpio, vamos a sacar y salir para abajo. Y con la de dentro, déjalo ahí, olvídate, porque se me cae el guiso, tú sabes.
Pero sabes que, Iván, que si fuera así, eso es un angelazo. Un angelazo. Le voy a dar. Cuando tú haces algo que te afecta políticamente, le voy a llamar angelazo. O sea, cuando tú haces algo pensando que te lo estás comiendo y lo que estás echando a tu candidato. ¿Y tú sabes por qué? Porque, ¿cómo va a quedar Jesús Manuel cuando un tribunal le diga que tan siquiera sabe erradicar una certificación con el proceso interno de su propio partido? O sea, ¿tú crees que esto le beneficia políticamente a Jesús Manuel? Dada la circunstancia que no es buena de ninguna de las dos formas. O sea, donde se metió el Partido Popular en el caso de Ponce, no hay manera de salir bien. Tienes manera de salir menos mal. Entonces, dentro de esta ruta que escogieron, que fue de certificar lo que yo creo genuinamente que es la forma de salir menos mal, o sea, dada la circunstancia, creo que Jesús Manuel trató de cortar por lo sano y trató de salir del bollete sin mucho, haciendo damage control sin mucho daño. Pero cuando tú radicas un caso sabiendo que lo vas a perder precisamente para que se te quede revuelo en Ponce, porque lo que significa es que vas a tener que correr con él para la elección.
Pero dices que trataste de hacer algo.
Está bien, pero no sabes radicar ni un caso. O sea, tú no sabes ni seguir los procedimientos de tu partido.
Pero eso lo podemos analizar tú y yo desde el punto de vista abogado, alguna gente alrededor del partido en lo institucional, ¿no? Que tiene mucha experiencia en
eso.
Eres
un chapucero.
Pero el elector en general, ay, trató bendito, pero es que esos tribunales no quisieron.
No lo dejaron, el juez es malo,
exacto.
Yo no me la como, aún así sigo creyendo que se va a ver malísimo para la foto.
Bueno, lo que pasa, Ramón, es que, y ayer yo lo comenté contigo aquí, esto es un palo embarrado por los dos lados, para el PPD y para Jesús Manuel. Esto había que cortarlo por lo sano hace 2 años. Si tú dejabas que esto siguiera madurando, Ramón, era más que evidente que iba a venir una acusación. Chicos, si te están diciendo hace 2 años que hay 25 declaraciones juradas, entre de las cuales hay declaraciones juradas de ex empleados de confianza. Oye, ¿tú no crees que era completamente previsible hace 2 años y un par de meses más de que esta acusación venía, chicos? Eso. Sí. Y tú tenías que cortar por lo sano ahí.
Decías que pasó lo de Mayagüez también. Que
y pasó lo de Mayagüez.
Tan tarde.
Sí, pero tuvo su efecto negativo. Entonces lo dejaron madurar. Y llega un momento en que se convierte. Mira, la olla de presión, cuando está a punto de explotar, mi hermano, no le metas un palito. Las anécdotas en los campos, las doñas que cocinaban con olla de presión. Cuando estaba esa olla ya ahí en el punto más efusivo de la evolución. Eso de tratar de meterle un tenedor por el rotito de la válvula para que escapara algo, era una metida pata porque explotaba la tapa esa y se quedaba dando. Y es lo mismo, o sea, cuando llega el punto de ebullición que no aguanta más, tratar de hacer algo es un peligro y pues ahí están las consecuencias.
Y para cerrar el programa te quiero quiero cerrar con esta noticia que la recoge Nuevo Día, un reportaje de José Delgado, de unas expresiones de la campaña de Donald Trump. De hecho, de Biden, fue Biden el mismo. Que insiste o dice que él mantiene su compromiso con darle paridad a Puerto Rico con el programa PAN y seguro social y suplementario, como si él no fuera presidente,
¿no?
Y que tenía mayoría de Cámara y Senado
y no pasó legislación para eso,
y lo primero que hizo cuando sí, y no pasó legislación, no la pasó ni para darnos igualdad en el PAN, y hacer la transición SNAP, ni tampoco el seguro social suplementario, que en Puerto Rico no aplica. No solo eso, Iván, que criticó en la campaña a Donald Trump de que el seguro social suplementario era un derecho de los puertorriqueños. Lo primero que hizo fue cuando llegó
seguir el caso que había llevado la
vintación con su propio Departamento de Justicia,
defenderlo,
defendió ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
la exclusión
en Baelo, que Puerto Rico estaba excluido. O sea, que lo que le criticó a Trump lo hizo él, Y ahora, mira, Iván, a unos meses de la elección general, viene a decir que sigue con su compromiso.
Y a que Kamala dice lo mismo.
El viernes. Y no me vengan con que la Cámara, con que la Cámara hoy es republicana. Porque los primeros dos años fue demócrata, Cámara y Senado. Y no movieron nada de esto.
Eso es así. Yo creo que Biden nos salió embusterito, ¿sabes?
Se le olvidó. Que nos había prometido eso.
Sacho, está fuerte. Mira, entre eso, lo de los préstamos estudiantiles. Que nos metió la guayabita también, porque se ha metido en una área que, mira, no estás perdonando nada, ¿sabes? Estás haciendo aguaje para los bleachers, para que después los tribunales te desautoricen, ¿me entiendes? Mira, el Congreso, creo que me estaba metiendo embuste, y Kamala el viernes va a decir lo mismo. Por eso es que yo te digo, no le... De verdad, dele en sandwichito de mezcla, no gaste mucho en recibirla ya, en Fortaleza. Dele unos sandwichitos de mezcla. Digo, me escribió una electora de PNP que tú dijiste que los sándwiches que pagó Tommy en el sorteo, que eran de los buenos, de los caros. Y ella me dijo, yo te puse una bandeja de sandwichitos de mezcla por $1,000 y te salen caros.
Sí. Y saben mejor.
Pero Kamala, mire, no le den mucho cariño. Primero, es un cero a la izquierda ya políticamente hablando. Porque políticamente hablando, Kamala Harris es un cero a la izquierda hoy, en estos días. Contaba mi hija el otro día que, hablando con gente en D.C., dice desde bartender, el taxista, el del Uber, que estaban todos demócratas. Con esa desesperanza y ese dolor de que cuando ya entró en el Super Tuesday, barrió y dijeron, ay Dios mío, por ahí viene Trump y va a ganar. Y Biden ya no sirve y a Kamala no la queremos. Estamos desesperados.
¿Y en el Partido Demócrata, desesperados? Este fin de semana ya el presidente. Pues, aquí a nivel de Puerto
Rico. Oye, aquí en Puerto Rico el sábado, ¿verdad?
Esa elección. Esta semana voy a hacer ejercicio.
Qué bueno que voy a estar de viaje, me la voy a perder.
Voy a hacer ejercicio de invitar a Luis Javier y a David La Perna para que vengan. Un programa
para el
distinto.
Viernes.
No, hasta en programas distintos, que vengan y digan lo que quieran.
Ahí está corriendo para vicepresidenta Julia Nazario, si quieren ir por el PPD, también. Y Emma. Emma es una joven, yo creo que muy valiosa para el PNP.
Una profesional joven.
Sí, sí, una joven muy talentosa. Y Julia Nazario también, que podrías invitarlo también.
Sí, sí, también.
Yo por mi jueves y viernes está José.
¿José en Santiago?
José en Santiago está aquí.
Y José tiene que ser demócrata porque es popular, así que...
Sí, yo creo que él va a
votar. No, yo creo que... Pero él no está en la plancha en algún puesto. No, yo creo que sí. Sí, yo creo que José está en la plancha. Ah, pues mira, con José lo hablamos.
Pues lo puedes hablar con José un poquito.
¿No crees que Javi venga?
¿Cómo?
¿No crees que Javi venga, tú dices? Javi Villalba.
Debería venir. Aquí se trata todo el mundo con respeto. Oye, mira, de estos mismos de Victoria Ciudadana que está el pleito Manuel Natal. Manuel, de nuevo, la invitación está abierta. Podemos hablar de eso aquí con respeto y de manera sosegada, pero no hagas lo que estás haciendo en Twitter, ¿sabes? Porque está mintiendo en Twitter. Empezaron a atacar con ese chisme de que eso se aclaró allí en la vista, y el abogado de la presidenta de la comisión lo aclaró de cómo los reglamentos se aprueban y se notifican. No, y demás.
Aclaró que era presidente que lo tomó.
Por eso, pero que empezaron a atacar en lo personal al presidente, al expresidente Colomerí. O sea, a ti te atacan en lo personal, tienes que salir y decir, mira, esto...
No fue así.
Porque lo que se trató de inferir es que el tipo le sacaba página. ¿Sabes? Por Dios. Mira. Pero mira, Manuel, lo que estás escribiendo en Twitter no es cierto. Si tienes algo que comentar y debatir sobre eso, estás invitado y lo hablamos aquí de manera sosegada y cordial.
Con eso nos despedimos. No se despeguen, que por ahí viene Sin Miedo.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.